Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
Con muchísimo gusto, en nombre de todo el equipo, le doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Espero que esté teniendo usted un muy, pero muy buen jueves. ¿Qué le parece si vamos iniciando nuestra segunda hora con el resumen informativo en materia nacional? Con más de 156,000 asesinatos, el actual sexenio es el más violento en la historia reciente de México, revelan cifras oficiales. Cofepris libera para su venta más de 653,000 cajas de medicamento para tratamiento de pacientes psiquiátricos. Medicamentos en mal estado, la probable causa de los casos más recientes de meningitis en Tamaulipas, que han provocado la muerte de por lo menos 3 personas, reconoce el gobierno federal. Capturan a 9 personas presuntas integrantes de células criminales en la Ciudad de México y probables responsables del asesinato de una joven de 19 años. Declara el Congreso de Perú al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, persona non grata por sus constantes intromisiones en asuntos internos de ese país sudamericano. La Sedatu expropia 51 terrenos en Yucatán y Quintana Roo para el paso del Tren Maya. Localizan sana y salva a Yesenia Guadalupe Durazo, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien había sido reportada como desaparecida el pasado domingo 21 de mayo. Un juez federal vinculó a proceso al empresario Luis Rafael García Luna Acuña, socio mayoritario de la mina de carbón El Pinabete, ubicada en Coahuila, en la que el año pasado quedaron atrapados 10 mineros. Exhiben en Cuernavaca la escultura olmeca de vuelta a México por Estados Unidos.
Se trata de una escultura en bajorrelieve que mide 1.8 metros de altura y 1.5 de ancho y pesa casi una tonelada. Representa a una criatura fantástica.
Una explosión en una toma clandestina de un ducto de Pemex en la comunidad del Tesoro, municipio de Polotitlán, Estado de México, dejó por lo menos 9 personas lesionadas. Detienen a 9 personas ligadas. Hasta ahí llegamos, discúlpeme usted. Los teléfonos 3338-131515, 3338-131421, nuestro WhatsApp y nuestro Telegram también están a sus órdenes en el 3322-232738. Más adelante, si usted apenas está sintonizando este espacio informativo, sea bienvenido. Más adelante, hoy como es jueves, tenemos la sección de El Consultorio y hablaremos sobre salud renal. Espero que sea de su interés. Al final del día, pues todo nuestro cuerpo, nuestra salud, hasta de la uña, porque dígame si no, a veces si trae usted un padrastro, dígame si no anda incómodo. Imagínese con órganos vitales que tenemos que estar cuidando, que tenemos que estar procurando, así es de que las cosas de salud me parece que siempre serán del primer orden y hoy salud renal será el tema del consultorio. Y bueno, hay otro tipo de salud del ambiente, la ecología, lo que las plantas, los animales también nos dan, porque pues al final del día somos parte de esa cadena, de ese ecosistema. Y resulta que van a sembrar en jardines plantas polinizadoras para los insectos. Pareciera que uno anda buscando, o sale un insecto, Héctor, inmediatamente pegamos el grito en el cielo y lo queremos matar, cuando somos tan ignorantes los seres humanos de las funciones que tienen los insectos, que si esos insectos se pudieran hacer más grandes que nosotros, también nos aplastaban nomás por eso. ¿Cómo estás?
Bien, Meche. Hay una crisis a nivel mundial por la muerte de insectos polinizadores. Es difícil a lo mejor darse cuenta de esta situación, pero en muchas ocasiones se usan tanto pesticidas en los cultivos, se utilizan tantos químicos en algunas zonas forestales, que a la hora de que se está matando a los ejemplares, a los insectos que hacen los procesos de polinización, no solamente son las abejas, sino en realidad es toda una familia de insectos, los himenópteros, son los que es básicamente la familia de las abejas, los que realizan esta actividad. Y hay un problema delicado porque Por ejemplo, hace el viernes pasado que fue el hubo una manifestación en Plaza de la Liberación de productores apícolas de Jalisco. Ellos señalaban que, por ejemplo, tan solo el año pasado algunos llegaron a perder hasta 60% de sus colmenas debido al uso de pesticidas. Reitero, más allá de un asunto económico, tiene que ver con la devastación que se está haciendo de los entornos, y con ello, si estas abejas tan pequeñas, estos insectos tan pequeños, cumplen una función tan importante para el ciclo del planeta, básicamente son los que permiten que haya plantas. Si no hay plantas, el resto de las especies están condenadas. Peor tantito, no, si se siguen muriendo las abejas, la producción agrícola va a desaparecer en algunos años más. Así de delicada es la situación. Autoridades municipales están tomando pues algunas cartas en esta situación. Y han comenzado con la instalación de jardines polinizadores en espacios públicos. Zapopan es uno de los más avanzados, ya lleva 40 de estos instalados, pero acaba de abrir el más grande, que es el Parque Lineal, que se encuentra en Avenida Patria, desde Colinas de San Javier hasta la Avenida Acueducto. Se están colocando flores que atraigan a estos insectos, pero al mismo tiempo están buscando o colocan cajas, que si usted ve que salen insectos de ahí, no las rompa, no las destruya. Son hoteles para insectos, básicamente. Son los espacios donde los insectos pueden encontrarse con otros ejemplares, llegar, subsistir y desarrollarse. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que dice el director de Parques y Jardines, Diego Álvarez Martínez, sobre la operación de estas hoteles polinizadores.
Tenemos que poner toda la infraestructura para que las diferentes especies de abejas, mariposas, escarabajos, abejorros tengan donde descansar, reproducirse, anidar.
Ahí escuchamos lo que dice este funcionario en torno a esta conformación de estos jardines polinizadores. Tienen plantas con las que pretenden pues acercar a los insectos: lavanda, romero, petunia, salvia, asclepia. Todo esto son plantas que son aromáticas, en cierto modo se atraen a las abejas y permiten que se vayan a diferentes flores y permitan este proceso vital para la vida. Para hacernos una idea de la importancia de las abejas, a nivel mundial hay 20.000 especies. México tiene 1.826 de ellas. Y Jalisco, 313 tipos de abeja diferente. Entonces, ahí la relevancia de cuidar a las abejas, abejorros, a escarabajos. Si no le está haciendo nada el insecto, pues déjelo ir, porque está haciendo su función en el planeta.
Hay que decirle eso también a los gatos.
También.
Que los andan cazando.
Sí, exactamente.
Gracias, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde, Héctor Escamilla Ramírez con la información. Vámonos a la pausa. Vayamos ahora con la información de inseguridad. Le doy la bienvenida a mi compañero José Luis Escamilla. José Luis, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que hay que recuperar lo que ocurrió anoche con este asesinato de un policía municipal de Zapopan. Un policía municipal de Zapopan perteneciente al Escuadrón Canino, quien fue asesinado anoche en su casa de la calle Hacienda Mochitiltic, en la colonia Circunvalación Oblatos del municipio de Guadalajara. La suegra de este hombre dijo que escuchó gritos en la planta baja, escuchó que alguien le reclamaba a la víctima: ¿dónde tienes el dinero? ¿Dónde tienes el oro? ¿Dónde tienes las monedas? Y aparentemente en algún momento estos sujetos, los agresores, disparan en contra de quien fue identificado como Adrián M., de 41 años de edad, como te digo, elemento del Escuadrón Canino de la Policía Municipal de Zapopan. No hubo más información, solamente que se comete el ataque justamente en la sala del domicilio donde queda el cuerpo de este elemento policiaco. Por la mañana continuó la violencia, Meche. Dos homicidios en la mañana en Guadalajara, uno en la colonia Echeverría y el otro en la colonia Jardines de Guadalupe. Resulta que en la colonia Echeverría fue encontrado el cadáver de un hombre dentro de varias bolsas plásticas y además cubierto con una cobija. La víctima se localizó debajo de una cisterna y no hubo quien pudiera aportar información sobre los agresores. Eso en cuanto al crimen de la Echeverría. Y en la colonia Jardines de Guadalupe, en las calles Felipe Ángeles y Esteban La Torre, fue localizado sobre una jardinera el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. De acuerdo con lo que dijeron los paramédicos, esta agresión habría ocurrido durante la madrugada y fue por la mañana cuando localizan el cuerpo de este hombre, muerto aparentemente por golpes en diferentes partes de la cabeza. De ahí nos vamos, Meche, a lo que ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la finca marcada con el número 722 de la calle Santa Elena, allá en la colonia Felipe Ángeles, también conocida como la Micaelita. A la entrada del domicilio fue localizado en el piso el cuerpo de un hombre que vestía playera de colores, pantalón de mezclilla y tenis rojos. Estaba prácticamente a la entrada del domicilio. De acuerdo con la información que se tiene, el hermano de la víctima estaba en la planta alta de la casa, Meche, cuando pues dice que escucha un disparo, baja y encuentra el cuerpo de su hermano Luis Enrique, de 30 años, de oficio albañil, tirado en el piso de la sala de este domicilio allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y por la tarde se registró otro homicidio más. Este ocurrió en, ahora te digo porque son tantos que ya luego me hago bolas. Este otro homicidio ocurrió en la colonia Los Arrayanes del municipio de Guadalajara, Meche. Resulta que un hombre de nombre Javier, dedicado a la venta de herramientas en el tianguis, estaba en la sala de la casa platicando con su trabajador. De repente llegan dos personas diciendo que querían hablar sobre una máquina que les iban a vender. Están platicando en la cochera y luego una de las personas que iban a comprar supuestamente esta máquina obliga a la víctima, a Javier, a que se meta a la casa, lo sienta en un sillón y ahí le dispara en repetidas ocasiones, perdiendo la vida de manera instantánea. Ese fue un homicidio más, también en el municipio de Guadalajara, en la colonia Los Arrayanes. Y finalmente, vayamos al último homicidio del día de hoy, que ocurrió ahí en la calle de Relámpago, al cruce con Paseo de la Arboleda. Esto es en Jardines del Bosque. Resulta que un hombre acababa de salir de una sucursal, de una institución bancaria, que se llama Banca Firme, allá en la zona de Abastos. Fueron 48,000 pesos, Meche, lo que sacó de este Banco Firme. Sale del banco, se transporta a la zona de Paseo de la Arboleda y la calle Relámpago, y cuando estaba bajando de su carro, dos personas a bordo de una motocicleta lo encañonan para quitarle el dinero. No contaban con que este sujeto era un escolta de una empresa de seguridad privada. Hay un intercambio de disparos y el escolta la libra, matando a uno de los asaltantes, mientras que el otro logró escapar con rumbo desconocido. El fallecido, un hombre de aproximadamente 44 años, que recibió, como te digo, cuando menos un impacto de bala en la cabeza, que le quita la vida prácticamente de manera instantánea. Así que, como has visto, Meche, pues muchos hechos de violencia los que se han registrado en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Es mi reporte. Buenas noches.
José Luis, otra vez llama la atención este asalto conejero. Digo, ¿en qué momento saben? ¿Cómo saben? A mí me parece, digo, independientemente de algunas claves que en algunos momentos también nos has compartido, que pudieran deducir, y la gente que se dedica a esto está como muy a las vivas y ya sabe quizás ciertas actuaciones de la gente, no deja de sorprenderme de cualquier manera el tema de que saben contra quién ir.
Sí, por supuesto, Meche. Y mira, y otra cosa que también debe llamar poderosamente la atención es la gran cantidad de incidencia que hay de asaltos de tipo conejero en bancos muy chiquitos. ¿A qué me refiero? El primer lugar en asaltos conejeros, es decir, el banco número uno del que salen las víctimas de un asalto conejero es Banorte. Le sigue BBVA. Hasta ahí no hay bronca, porque bueno, hay muchas sucursales de Banorte y muchas sucursales de BBVA. Pero también hay pocas sucursales, por ejemplo, del Banco del Bajío. Y el Banco del Bajío ocupa el tercer lugar en asaltos de tipo conejero. Llama poderosamente la atención que el de hoy sea un banco Firme. Es decir, que bancos tan chiquitos, que casi no tienen sucursales, que casi no tienen gente, es donde también se están dando asaltos de ese tipo. Y es un tema que tendría que investigar la Fiscalía, Meche, pero cuando les preguntamos justamente cuántos datos, los datos de cuántos asaltos conejeros, de dónde habían salido, qué distancia habían recorrido, etcétera, 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 resulta que la Fiscalía no tiene esos datos. Entonces, ¿cómo se va a hacer un trabajo de investigación si ni siquiera tienen normados esos datos?
Efectivamente, José Luis, pues yo me sigue llamando mucho la atención. O son brujos, o tienen bola de cristal también, no sé, en fin. Gracias, que tengas una buena noche, José Luis Escamilla.
Igualmente, buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, el próximo martes comparecerá el Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicameral. Cuéntanos, por favor, Arturo, entiendo que también la Comisión Bicameral revisó por ahí la actividad de la Fuerza Armada Permanente.
Bueno, sí, es que precisamente para eso está creada la Comisión Bicameral, en la que revisan cada vez que se reúnen las acciones de las Fuerzas Armadas Permanente, que tiene que ver directamente con lo que es la actividad de seguridad pública en el país. Ya saben ustedes que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, se sumaron a la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública y que tiene permiso hasta el 2028, de acuerdo a la reforma que se aprobó hace algunos meses. Entonces, pues hoy lo que hicieron en esta revisión fue fijar las bases sobre las cuales van a llevar a cabo una reunión con los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, y esta reunión va a llevarse a cabo el próximo martes a las 11 de la mañana, de acuerdo a lo que informó el senador Ricardo Monreal, que es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Vamos a escuchar justamente sus palabras.
Bueno, miren, tuvimos una reunión bicameral sobre seguridad y se aprobó por unanimidad el reglamento conforme al cual vamos a regirnos, pero sobre todo los indicadores a los que se refiere el artículo 5 transitorio constitucional. En un buen ambiente de todos los integrantes de los grupos parlamentarios, porque es una actividad inédita, es un ejercicio que no se había presentado en la historia del país, y queremos contribuir todos a que en materia de seguridad el país esté en mejores niveles de tranquilidad y de confianza en las Fuerzas Armadas, de confianza en las fuerzas públicas de seguridad, de confianza en los órganos que se encargan de la seguridad. Entonces fue muy importante, al aprobarse por unanimidad, habla bien. Son 10 indicadores, y los 10 indicadores hoy los vamos a enviar al Ejecutivo Federal para que en el informe que se rendirá puedan considerarlos. Es un ejercicio nuevo que nosotros creemos que puede dar resultados. Es un ejercicio constitucional, pero también es un ejercicio de buena fe que esperamos funcione el próximo martes, con la primera ocasión en la historia del Parlamento que vendrán la Fuerza Armada, el Gabinete de Seguridad encabezado por el Secretario de Gobernación, por la Secretaria de Seguridad Pública, por el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina. Y va a ser muy importante la discusión que tendremos con ellos a fondo sobre la Fuerza Armada permanente prestando labores de seguridad pública.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal con la explicación. Y pues bueno, esta es apenas la segunda vez que se reúne esta comisión bicameral, y pues la tercera será justamente cuando presenten el informe de los 6 meses recientes los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una buena noche.
Igualmente, y ahora sí, que tengan un magnífico consultorio.
Ahora sí, para que veas, Ecolecua, ahora sí le atinaste.
Bueno.
Gracias, Arturo, descansa.
Hasta pronto, o hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Hay participación de nuestro auditorio. Nos dicen, a ver, a los pensionados de IPEJAL, necesario su constancia de situación fiscal con la finalidad que todos tengan su nómina timbrada. Ese timbrado lo hace la administración de IPEJAL. La administración desconcentrada SAT es su obligación de entrega a todos los mexicanos sin costo alguno. José Luis Escamilla está erróneo en su comentario. Continúo, la constancia de situación fiscal es sin costo y horario de 8 a.m. a 2 p.m. IPEJAL ya tomará su trabajo de actualización de datos para expedición de nóminas con la nueva plataforma del 4.0. Agradezco su atención, Joel Casas. Señor Joel Casas, yo también agradezco su mensaje, pero José Luis Escamilla no ha hablado absolutamente nada sobre el SAT. Nos dicen, bonito día, en IPEJAL debería ser opcional. Ya la habíamos leído. Está en el programa pasado, perdón. Soy el señor Ortiz, y comentar frente a todos los corruptos, sean medios de comunicación, políticos o empresarios que atacan al gobierno de México, quiero expresar mi apoyo total a nuestro presidente. Sigue adelante, Andrés Manuel, limpiemos toda la podredumbre. Saludos. Una pregunta. Una maestra tiene 13 años trabajando en ISSSTE en los dos turnos. Trabajó 10 años en el IMSS. ¿Le conviene tramitar la modalidad 10? Le voy a pasar el número de una de nuestras asesoras para que ella, Rosario, le pueda dar una mejor respuesta. Me parece que los expertos son los que le tienen que dar una respuesta. Aguánteme tantito y con muchísimo gusto le comparto el teléfono de Claudia del Rocío Álvarez para que le mande usted un mensaje de WhatsApp y le pueda preguntar. Hola, soy Luis Pérez. ¿Creerá Ronald DeSantis que su apellido es nativo de los cheriquis o cheyennes? Toda Gringolandia es tierra de emigrantes. Ese Ronald se ve bien burro. Nos dicen, buen día. Me pasan por aquí para el consultorio. Perfecto. El señor Alonso Arturo, ¿dónde es Arturo Alonso? Arturo Alonso, don Arturo Alonso. Muchas gracias, don Arturo. Le mando un fuerte abrazo. Que tenga usted una muy buena noche. Este es otro mensaje para el consultorio. Mari Velázquez nos dice, en la explanada del expiatorio vende nieve raspadas y en las mieles se meten las abejas. ¿Por qué no tapan los botes? Pero son muchísimas las abejas que mueren metidas ahí en el almíbar, que siempre está destapado, y son demasiadas. Yo les pido tapen sus botes a todos los que venden nieves. Con que tapen los botes estaría arreglado. Perfecto. Bueno, pues ya está ahí entonces la sugerencia, efectivamente. Me reenvían esto de la cotización. Bueno, no se lo voy a responder yo, pero le paso con mucho gusto también el teléfono de la experta. El primero que me mandó, creo que ya no lo alcanzábamos a leer. Fue de los que se me quedó, ya no lo alcanzábamos a leer, pero ahora le paso el teléfono para que usted le haga directamente la pregunta, por favor, por WhatsApp. Y nos vamos a la pausa comercial para, al regreso, tener la información deportiva y un poquito más adelante el consultorio. Le recuerdo, hoy estaremos hablando y usted puede consultar todo lo que tenga que ver con salud renal. El gobierno federal declaró de utilidad otros 242,000 metros cuadrados correspondientes a 51 inmuebles de propiedad privada para el paso del Tren Maya en una declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con esto, la Sedatu expropia de manera inmediata los 51 terrenos que se ubican en los municipios de Sutzal, Cantunil, Tinum, Guayma, Valladolid y Chemax en Yucatán, así como en Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos en Quintana Roo. Y nos vamos ahora a la información deportiva con mi compañero Manuel Trujillo Soriano.
Todavía.
Ay, Manuel, es que ando aquí yo con las estrategias informativas.
Ya te vi.
ando haciendo aquí maromas.
Bueno.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues ya listos para presenciar al menos el primer round del juego de ida de la final del torneo del fútbol mexicano. Ya los equipos se están calentando sobre la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León. Ya tenemos alineaciones definidas, tanto de Tigres como también del equipo Guadalajara. Entonces, todo listo para este primer capítulo de la final del torneo de clausura del fútbol mexicano. En punto de las 8 de la noche y con arbitraje de Fernando el cantante Guerrero, estará arrancando este encuentro. Pero ¿qué le parece si nos vamos por partes? Primero, alineaciones de los dos equipos que van a disputar esta final y al menos para este juego de ida. Ya calientan sobre el terreno de juego. Nahuel Guzmán, el portero de los felinos, Diego Reyes, Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier Aquino, Francisco Córdoba, que ha sido un baluarte para el equipo de Robert Dante Siboldi en esta liguilla, Fernando Gorriarán, Rafael Carioca, André Pierre Guignac, Diego Lainez y Luis Quiñones. Es el 11 inicialista de parte del cuadro felino. Y nos vamos ahora con los rojiblancos. Por parte de las Chivas saltaron a hacer las labores de calentamiento Miguel el Guacho Jiménez, el portero del rebaño. En la defensa, Antonio el Pollo Briseño, Jesús Orozco Chiquete, Gilberto el Tiba Sepúlveda. Y pues ahí estarán acompañándolos nada más y nada menos que Alan Mozo, en este caso por la lateral de la derecha. derecha. Luego nos vamos al medio campo, donde aparece Víctor El Pocho Guzmán, Fernando González, Fernando Beltrán, Roberto El Piojo Alvarado, Isaac El Conejito Brizuela y Alexis Vega. El once con el cual Veljko Paunovic intentará sacar esta noche un buen resultado allá del Estadio Universitario. En la ida, ¿cuál sería un buen resultado para Chivas, dadas las condiciones? Pues no perder sería un muy buen resultado, cualquier empate. Inclusive me atrevo a pensar y a decírselo aquí a usted que nos escucha amablemente, que hasta perdiendo por un gol de diferencia, todavía alcanzaré así como a pintar como un buen resultado para el Guadalajara, que cierra acá en casa el próximo domingo. Pero bueno, si gana, mucho mejor, ¿verdad? Pues ahí está el once inicial de parte de los dos equipos y todo listo para este encuentro. Y recordar entonces que el árbitro de este partido será Fernando el Cantante Guerrero y que en escasos menos de 20, alrededor de 25 minutos estará arrancando este compromiso. Y pasando a otras cosas que también tienen que ver con el fútbol, los Pumas regresaron el día de hoy de su periodo vacacional para iniciar ya con su pretemporada y el técnico Antonio El Turco Mohamed confirmó la incorporación del lateral uruguayo Robert Ergas, quien llega como agente libre y además ya pasó los exámenes médicos, entonces ya tienen a este refuerzo. En tanto, el presidente del patronato del equipo de la UNAM, Leopoldo Silva, presentó su informe de actividades e indicó que el equipo de la UNAM ya trabaja con números negros. Aquí escuchamos parte de lo que señaló el dirigente.
Esto funciona con base en lo que genera en términos de derechos de transmisión, patrocinios y boletaje y esquilmos. Esas son la fuente de nuestros ingresos. Afortunadamente tuvimos un año bastante bueno, el 2022. Estamos en números negros ya en este momento, que teníamos un déficit, ya no lo tenemos. Y esto nos permite cierta libertad.
El dirigente confirmó además la desaparición del equipo Pumas Tabasco de la Liga de Expansión y también señaló que, bueno, pues el torneo pasado, el año pasado, tuvieron a Dani Alves, un jugador bastante caro, y dijo que también están los números que hasta se podrían dar el lujo de tener algo similar para este torneo. Vamos a ver qué contrata el equipo de Pumas. América informó que el delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez fue operado en la rodilla derecha en Guadalajara para corregirle una vieja lesión y se espera que esté en óptimas condiciones para el arranque del torneo de la Liga MX. Se le realizó una limpieza articular con reparación del menisco lateral. El tiempo de su recuperación será de acuerdo a su evolución. El Mallorca, que dirige el mexicano Javier Aguirre, derrotó 1-0 al Valencia en duelo de la jornada 36 de la Liga de España. Ya aseguró su permanencia en el máximo circuito. Con el triunfo llegó a 47 puntos, 3 menos que el Osasuna, que hoy venció 2-0 al Athletic de Bilbao. Y ahora el Mallorca inclusive hasta podría pelear un boleto para ir a la Conference League. El Manchester United goleó 4-1 al Chelsea y aseguró el último boleto disponible en la Liga Premier para poder disputar la próxima Champions League. No estamos todavía donde queremos estar, pero hemos regresado a la Champions y creo que ese es un paso realmente importante, dijo el técnico de los Diablos Rojos, Erik ten Hag. En El Salvador, la policía detuvo al presidente del equipo de fútbol Alianza, Pedro Hernández, y a otros directivos y empleados del Estadio Cuscatlán, a quienes responsabilizan por una estampida de aficionados el fin de semana que dejó 12 muertos y más de 100 heridos. Los detenidos serán procesados penalmente por los delitos de homicidio culposo, lesiones y estragos públicos. De cara al Gran Premio de Mónaco, sexta prueba de la temporada de Fórmula 1 que se realizará el domingo, el piloto mexicano, el tapatío Sergio Checo Pérez, acompañado del artista puertorriqueño Bad Bunny, presentó el casco que utilizará en la carrera. Es un nuevo casco en el que predomina el color azul y el logotipo de sus patrocinadores. Checo llega muy motivado al Gran Premio del Principado que el año pasado ganó por primera vez en su carrera. Bueno, se presentó hoy un torneo de golf a beneficio de los niños con cáncer de los hospitales civiles. Vamos a escuchar la nota de Martín Navarro. Adelante.
Con la participación de 130 jugadores, se presentó el 17º torneo de golf Vivan los Niños con Cáncer, a celebrarse el próximo viernes 2 de junio en el Cielo Country Club. El doctor Jaime Andrade, director del Hospital Civil, explica para qué servirá el dinero recaudado en el torneo.
El equipo que se va a adquirir es un citómetro de flujo, ¿sí? Cuyo costo más o menos es de... Es variable dependiendo de los láser que tenga, pero puede ir de los 3 a los 4 millones de pesos. Pero como lo decían anteriormente, una parte es obtenida a través de GOP, que lo duplica o lo triplica, según el caso, el Rotary Internacional.
Se dio a conocer que afortunadamente en este año 2023, 7 de cada 10 niños logran superar el cáncer. Al final del torneo se van a subastar unos guantes del Canelo Álvarez y un casco de Checo Pérez. El costo por inscripción es de 6,000 pesos por jugador. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Bien, muchísimas gracias a Martín por esta información. Y ahí está, si usted desea cooperar y además jugar golf, viernes 2 de junio en el Cielo Country Club. Este torneo le llaman también Festival de Golf allá en el Cielo Country Club, y que será a beneficio de los niños con cáncer. 6,000 pesos la inscripción y ya van 130 jugadores. Si usted es jugador de golf aficionado, pues inscríbase también, y a lo mejor hasta al final le anda tocando el casco de Checo, los guantes del Canelo Álvarez, ¿verdad? Se van a sortear al finalizar el torneo de golf a beneficio de los niños con cáncer. Bueno, pues son los deportes que tenemos por el momento. Insisto, ya estamos a 20 minutos, si no es que menos, de que arranque este partido lleno hasta los topes allá en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza para la ida de esta final entre Tigres Chivas, Chivas Tigres. Hoy la ida, próximo domingo el juego de vuelta. Por cierto que el Ayuntamiento de Zapopan anuncia que mañana, en coordinación y de manera conjunta con la directiva de Chivas, va a anunciar el dispositivo de seguridad que se tendrá el próximo domingo en las inmediaciones del Estadio del Guadalajara, acá por el rumbo del Bajío. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, continuamos contigo.
¿Y el anuncio de boletos?
Los boletos, bien, gracias. Acuérdate que ayer mencionábamos que el Guadalajara...
Los escuché.
Sí, Guadalajara dijo que el sábado, si es que hay todavía, se pondrían a la venta al público en general y únicamente por boleto móvil. Nada más.
Ah, qué caray.
Si es que quedan, yo lo dudo mucho, pero bueno, ya veremos el sábado.
Caray, qué respuesta. A ver si todavía sí. El sábado te sigo amando.
Ajá, ándale, más o menos.
A ver si todavía siento algo por
ti. A ver si hay todavía, que yo lo dudo mucho.
Ay, no, bueno. En fin, muchas gracias, Manuel.
Hasta luego, Meche.
Que estés muy bien. Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos para usted el consultorio.
El consultorio en Metrópoli al día.
Bienvenidos todos al consultorio. Qué bueno que nos acompañen, porque pues hoy vamos a platicar de la salud renal, también sobre la primera feria de la salud renal. Y hay enfermedades que, por ser silenciosas, nos pueden llegar a sorprender en una etapa en la que difícilmente podríamos recuperarnos. Por eso mismo es que es muy importante que tengamos información, por eso mismo es muy importante que sepamos que este cuerpo que tenemos, pues muchas veces lo sometemos a situaciones extremas que van ahí archivando, nos van acumulando alguna factura que luego nos cobran y no de la mejor manera. Hoy nos acompaña la doctora Dulce Zaragoza Beltrán, nefróloga pediatra. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches igualmente y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todo este hermoso auditorio.
Doctor, antes de que vayamos con algunas preguntas que tienen por aquí ya los pacientes de este consultorio para usted, me gustaría que nos hablara un poco y nos invitara, por supuesto, a esta primera feria de la salud renal.
Claro que sí. Mira, es una feria, es la primera feria de la salud renal que se está organizando por parte de asociaciones civiles que se encargan del apoyo a los pacientes con enfermedad renal crónica. Es completamente gratuito. Esta feria se realizará este sábado 27 de mayo de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque de las Niñas y de los Niños de Zapopan.
¿Qué es lo que se va a realizar en este parque para las personas que vayan?
Se van a realizar, claro que sí, se van a realizar tomas de mediciones de azúcar, glucometría, tomas de presión arterial, habrá un equipo de nutrición clínica que estará haciendo mediciones antropométricas para detectar obesidad, y se harán tomas de orina para una detección de daño renal de manera oportuna. Es completamente gratuito, está todo el mundo invitado, no hay algún rango de edad específico para el estudio, se hará a la población en general, y no se les pide que lleguen con alguna preparación en especial, únicamente que vayan con ropa cómoda y que vayan bien hidratados.
Entiendo inclusive que tampoco vayan con su orina, por ejemplo. ¿Ahí mismo tendrán en dónde las personas puedan tomar su muestra de orina para entregarle inmediatamente?
Claro que sí, ahí se le darán los botes para recolección de orina y pasarán a los sanitarios a dar las muestras de orina.
Ahora, doctora, entrando un poquito más en el tema de la salud renal, ¿cuál es la asociación entre la salud renal con la diabetes, con la presión arterial, con nuestro peso y nuestra talla? Y bueno, posteriormente, ¿qué es lo que revela un examen de orina en relación a los riñones?
Claro que sí. A nivel mundial, diabetes e hipertensión son de las principales causas que me llevan hacia una insuficiencia renal. Y esto es secundario a que la enfermedad como tal genera cambios estructurales, cambios en la microvasculatura, en los vasos sanguíneos de los riñones, que me conllevan a un cansancio y a un desgaste prematuro. Y esto quiere decir que a corto plazo puedo llegar a presentar insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir? Que la función de los riñones va a disminuir de manera permanente y ya no va a haber vuelta para atrás.
Es una enfermedad silenciosa la de los riñones, ¿es correcto?
Correcto, completamente silenciosa. Inclusive pasa desapercibida. Un gran porcentaje de los pacientes con insuficiencia renal, con diabetes inclusive, tienen algún daño, algún grado de daño renal y no lo saben. Entonces, ¿por qué es silenciosa? Porque no da síntomas. Los síntomas que presentan, inclusive cuando lo llegan a presentar, son muy vagos, como dolores de cabeza, puedo presentar cansancio, puedo presentar discreta hinchazón, puedo presentar cambios en la orina que, si yo no soy un profesional de salud, para mí pueden pasar desapercibidos, y puedo presentar algún otro trastorno como ansiedad, como depresión, como pérdida de cabello, como cambio en el sabor, pero son síntomas muy inespecíficos. Una vez que los síntomas empiezan a ser cada vez más específicos, es porque la enfermedad ya está más avanzada y que inclusive puede llegar a requerir una diálisis o un trasplante.
¿Cuánto tiempo tarda, digamos, en gestarse hasta llegar a esos síntomas que nos acaba de especificar y de enumerar, doctora, que son, pues, como apenas el aviso de algo ya mucho más grave?
Generalmente, de que yo hago el diagnóstico de diabetes, en promedio entre 10 y 15 años para requerir diálisis y trasplante.
10 o 15 años, ¿cómo están?
10 o 15 años aproximadamente.
¿En qué momento se necesita precisamente un trasplante de riñón que puede salvar la vida? ¿Pero en qué momento?
La enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios o 5 grados. El grado 5, que es cuando mis riñones me funcionan menos de 15 mililitros por minuto, que yo le comento a los pacientes como menos del 15% para que me logren entender, es cuando yo ya requiero de una terapia que sustituya la función de los riñones y que le llamamos de reemplazo renal, y que equivale a la diálisis, hemodiálisis o el trasplante.
Por lo regular, los trasplantes no son, vaya, no se hacen de la noche a la mañana. Mucha gente también inclusive pues pierde la vida esperando que alguien lo done. Una vez detectado que existe daño en los riñones, ¿hay pronósticos de vida, y más cuando no se tiene la posibilidad de un trasplante?
Sí, de hecho se sabe que estadísticamente solo de la totalidad de la población con insuficiencia renal, solamente el 40% logra llegar a una diálisis o a un trasplante, porque el resto fallece en ese inter, y la gran mayoría fallecen de problemas cardiovasculares, como son eventos cerebrales o infartos al corazón. De estos, una vez que el paciente, de ese 40% que logra llegar a una diálisis o un trasplante, la sobrevida a 10 años después de que yo inicié una diálisis o un trasplante no es más del 12%.
Entonces, doctora, por ejemplo, en el caso de esta primera feria de la salud renal, donde, repetimos, van a realizar gratuitamente examen de detección de diabetes, toma de presión arterial, peso y talla, examen de orina, que ya nos explicaba. Estos son los exámenes que deberíamos estarnos haciendo, digamos, no sé si cada año, para ir previniendo o viendo cómo están nuestros riñones o detectar, obviamente, bueno, cualquier otra enfermedad. ¿Eso sería lo ideal o qué es lo que tenemos que hacer en todo caso?
Sí, de hecho, cada año todo el mundo deberíamos de ir a hacernos un chequeo general. La intención de hacer detecciones de presión y de azúcar en esta primera feria de la salud renal es tratar de hacer detecciones oportunas, de probablemente captar pacientes que no sabían que son diabéticos y que efectivamente son diabéticos, porque lo comprobamos por las cifras, pero que todavía no han desarrollado un daño de riñón. Entonces ese es un paciente en el que todavía podemos hacer mucho y que podemos modificar o enlentecer la evolución natural de la enfermedad. Asimismo con la hipertensión y con la obesidad, que también son enfermedades que por sí solas generan daños e insuficiencia renal.
Efectivamente, sí. Efectivamente.
Esa es la intención de esta feria. Nosotros de manera rutinaria deberíamos hacernos un chequeo rutinario cada año, en donde checo mi presión arterial, mis niveles de azúcar, en donde me tomo exámenes de sangre para ver también mis niveles de grasas, grasas buenas, grasas malas, me hago mediciones para ver si entro en obesidad, y eso a apoyar para modificar el estilo de vida y evitar inclusive llegar a una diabetes o llegar a una hipertensión, y más en la población de riesgo, que toda su genética es para eso.
Doctora, ya antes de pasar con las preguntas que tengo por aquí de algunas personas del auditorio en este consultorio, ¿quiénes están convocando justamente a esta primera feria de la salud renal?
Son 6 asociaciones civiles, son completamente, pues todo está auspiciado por parte de estas asociaciones, son Ángeles de la Salud Renal, Transplantados del Hospital Civil, Un Salto con Destino, Pateri y Sari. Son asociaciones civiles que son enfocadas en el apoyo en pacientes con enfermedad renal, pero que se dan cuenta que es imposible poder ayudar a toda la población y que sale mucho más sencillo y más fácil poder prevenir la enfermedad que tratar la enfermedad. Por eso es la iniciativa de esta primera feria de la salud renal.
¿Cuántas personas piensan atender? ¿No se necesita sacar citas solamente con que lleguen al Parque de los Niños y Niñas de Zapopan?
Se tiene planeado atender a niños, a niñas, atender a población adulta, inclusive geriátrica, y se tienen planeado aproximadamente 500 muestras, al menos de orina.
Perfecto. Bueno, les recordamos que esta primera feria de la salud renal será el próximo sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Niños y Niñas de Zapopan, que se ubica en calle Santa Lucía 284 en Zapopan. Ahí está. Bueno, doctora, voy con algunas con preguntas de personas del auditorio. Gaby Iñiguez dice, ¿qué cuidados serían los adecuados para tener un riñón sano y qué estudios se necesitan para checarlo? Saludos.
Claro que sí. Saludos igualmente. Los cuidados son básicos y que toda la población sana o que ya se sabe con un factor de riesgo que está enferma, deberíamos hacerlo, que es una alimentación balanceada en el que la ingesta de alimentos ultraprocesados sea mínimo y obviamente rica en fibra, rica en frutas, verduras, proteínas, grasas, o sea que haya una relación muy balanceada, ingesta de líquidos adecuada. La ingesta de líquidos en la población pediátrica va conforme al peso, pero en la población de adultos más o menos entre 2.5 litros, 3 litros, inclusive hasta 3.5 litros, y obviamente si realizamos actividad física, pues incrementar un poquito más este aporte para poder reponer las pérdidas que se tienen por sudor. Se recomienda también evitar el sedentarismo, realizar actividad física al menos tres veces por semana, idealmente 5 veces por semana, al menos media hora, y que sea específicamente para actividad física. Porque después, bueno, yo voy por mi hijo a la escuela y aprovecho ese trayecto y es mi ejercicio. No, tiene que ser destinado a realizar actividad física. Obviamente, medidas higiénicas, una muy buena higiene para evitar infecciones de orina, hay que evitar automedicaciones, que eso cada vez es más común, y en población adulta, y bueno, tristemente también se da más en población pediátrica cada vez más, la ingesta de alcohol, evitar ingesta de alcohol, tabaco y sustancias como drogas.
Anónimo pregunta, ¿qué porcentaje de creatinina es una alerta de enfermedad renal y cuál es la manera más sana de bajar los niveles de creatinina? Saludos.
La creatinina es un parámetro que me orienta el porcentaje de funcionalidad que tienen mis riñones. En población de adultos, híjole, depende mucho también del porcentaje de masa muscular que tengamos. Si tengo, no es la misma creatinina que va a manejar una mujer flaquita al que va a manejar una persona que realiza actividad física como con pesas. Pero una creatinina por arriba de 1.5 yo ya la pongo como foco rojo. Los niveles de creatinina se disminuyen obviamente haciendo modificaciones, detectando la causa que me está llevando a una elevación de creatinina, porque en ocasiones puede no ser asociada a mi estilo de vida, sino una enfermedad como tal de riñón, y entonces hasta que no modifique esa enfermedad o no trate esa enfermedad, no puedo revertir los niveles de creatinina.
Javier Casillas pregunta, ¿por qué a los hombres a veces le salen dos chorros de pipí en vez de uno? ¿Es por algo malo en los riñones?
No es normal que haya dos chorros. No es normal. Creo que ahí valdría la pena que acuda con su urólogo.
Luis Pérez dice, mi padre de 64 años toma metformina, atorvastatina y omeprazol y por un síndrome de intestino muy irritable le están dando mesalacina, pentasa, 4 horas por día. ¿Eso puede dañar sus riñones o cómo evitar que los dañe?
Cuando es muy, muy supervisada la cuestión de la medicación, y creo que específicamente en este caso esa medicación está destinada a modificar niveles de azúcar, probablemente sea diabético y probablemente sea obeso, entonces, o al menos tenga niveles altos de colesterol y triglicéridos. Es mucho más dañino no darle el medicamento y dejar la evolución de la enfermedad que darle ese tipo de medicamentos. Cuando hablo de automedicación me refiero principalmente a los analgésicos, a los antiinflamatorios no esteroideos, que son ketorolaco, ibuprofeno, paracetamol, que ya me dolió la cabeza y ya me tomé algo para el dolor. Ese tipo de medicación, obviamente toda influye y toda desgasta, pero tenemos que sopesar riesgo-beneficio, y cuando el beneficio de usar el medicamento supera el riesgo es cuando lo usamos, pero tiene que ser bien supervisado.
La señora Estela nos dice, tengo 63 años y le pregunta, doctora, últimamente he orinado con sedimento. Hace 8 meses me operaron y me hice exámenes y salí bien. ¿Es de preocuparse?
Debería acudir a una valoración. No es normal tener sedimento y hay varios tipos de sedimento. Puede considerar sedimento inclusive activo moco o arenilla o inclusive que salgan piedras o que haya sangre o que haya espuma. Depende del tipo de sedimento, ninguno de ellos es normal. Yo sí recomendaría y sugeriría que se realice un general de orina y que acuda con su médico a valoración.
Francisco Casillas, ¿cuál es la ubicación del Parque de las Niñas y los Niños, por favor? Ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos con mucho gusto. Es la calle Santa Lucía, 284 en Zapopan. ¿Alguna referencia quizás para el auditorio?
Sí, es la curva que está cerca de la Basílica de Zapopan, justo al lado de la Unidad Administrativa de Zapopan.
Ah, pues más ahora sí que más sencillo ya no se puede.
Por donde está, como dice coloquialmente, el torito.
Ah, exactamente, ahí sí. En la curva. Bueno, Carmen Robles preguntaba exactamente lo mismo, que dónde estaba el lugar y el horario. El horario de esa primera Feria de la Salud será de 11 de la mañana a 5 de la tarde el próximo sábado. Doctora, pues se nos ha terminado el tiempo. Yo le quiero agradecer infinitamente lo valioso de su participación en este espacio del consultorio de Radio Metrópoli. Es usted muy amable.
Muchas gracias y bonita tarde.
Al contrario, muchísimas gracias a usted. Es la doctora Dulce Zaragoza Beltrán, nefróloga pediatra. Y nos vamos. Que tenga una muy buena noche, un sueño reparador, que descanse. Y si nos lo permite, aquí le esperamos todo el equipo el día de mañana despuesito de las 6 de la tarde. Gracias.